opiniones.
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Son las 3 y 7 de la tarde en todo el territorio de la Argentina. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios. Algún día de la semana, alguna vez, no todo el tiempo que se hace, algún día vamos a enumerar todas las que son y nos acompañan. Vamos a preparar bien la lista con cuidado. Siempre cuando se hace esa lista desdichada o afortunadamente en algún sentido, siempre nos olvidamos de alguna, luego se corrige, pero vamos a decirlo, pero son muchas. Abarcan todo el territorio de la Argentina, es un orgullo estar en las distintas geografías, acompañar gente de las distintas culturas y modalidades de vida que conviven en nuestro bello territorio, en nuestra bella patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde prometiéndote un programa que tenga diversidad, que tenga música, que tendrá su tránsito por el deporte, si es que el fútbol lo es, Vergara, o no lo es.
Lo es.
Es espectáculo también,
es negocio,
es negocio, pero es. Y lo es. Hay un momento que rueda la pelota y ahí hay muchas cosas que pasan y son muy lindas. Un día vamos a hablar de eso y por ahí, en cualquier momento, si tenemos tiempo, ¿por qué no? Te vamos a acompañar y ya te vamos a decir cómo nos podés acompañar, vos a mí, qué te pedimos, con respeto, pero con un toquecito de exigencia, Fosati.
¡Ah! ¿Cómo se vino el lunes?
¿Cómo se vino el lunes? Hay que arrancar con...
Me gusta igual.
Con énfasis.
Me gusta porque eso implica también que nos interesa mucho que se comuniquen, que nos gusta mucho compartir las ideas, las propuestas de las y los oyentes, que lo pueden hacer llamando por teléfono y grabando un mensaje de hasta 30 segundos al 0810-222-0870. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp al 1138707485. A partir de hoy pueden empezar a elegir sus canciones.
Está muy bien.
Algunas de esas canciones van a sonar el próximo jueves, no todas. Por eso hay que poner mucho empeño, hay que proponer algo que... Decís, este grupo de notables que trabaja dentro de Gente de a Pie eligiendo las canciones, dice, sí, esta canción hay que ponerla.
Sí.
Y están de acuerdo todos, y todas, y todes.
Es importante.
Sí.
Gustavo Vergara, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Bueno, hay varios temas hoy para analizar y para desarrollar. Los premios de BEST que se van a otorgar justo a las 5 de la tarde, cuando estemos terminando el programa, se va a saber si Messi es el mejor de todos, si Scaloni es el mejor de todos, si el Dibu Martínez es el mejor arquero, si la hinchada argentina es la mejor del Mundial, así que puede haber un póker de premios para la selección argentina por lo conseguido en el último Mundial. Por otra parte, la buena noticia del día es que Scaloni renovó contrato hasta el 2026, así que ya se rubricó hoy, ya se ratificó hoy a través de la página oficial de AFA. Scaloni seguirá hasta el Mundial del 2026, y después hablaremos de una fecha en la que a vos no te fue tan bien, Mario.
No solo.
pero bueno.
No sé si mejor o peor, pero por lo menos estuvieron los 80.000 que estaban en la cancha, que se padecen. ¿No?
¿Qué
es volver de la cancha cuando se
padecen? Es durísimo, porque yo veía a la gente, cuando se iba, se fue muy rápido, desagotó rápido el estadio, porque cuando se pierde, la gente seguir rápido a la casa, y realmente fue un partido esquivo para River, ¿no? De entrada empezó ganando, pero después se le empezó a complicar la cosa, y frente a un rival duro pero débil a la vez, porque Arsenal lo es, no había ganado un solo partido en el campeonato, bueno, dejó 3 puntos en el camino, que recién empieza todo esto y habrá que ver cómo sigue, ¿no?
Habrá que ver, y bueno, y hablaremos de esto, todavía de los que nos queda el Mundial, bueno, conversaremos de todo. Y Fosati, ya te pido por favor el título de mi editorial.
La grieta, lugares comunes y mensajes superadores.
Estoy todavía un poco en modo carraspera, no entiendo bien por qué, nadie supo bien por qué, vamos a ver qué pasa en cualquier momento. Me silencian un segundo, veremos. En cualquier caso, la grieta, voy a hablar de la grieta, vamos a hablar de la grieta. Voy a hablar un poco de la grieta. Este editorial se concibe en dos partes. Tiene dos tramos, dos ideas fuerza. ¡Qué bárbaro! Dos ideas en un solo editorial. ¿Qué pasa? ¿Me van a Es decir, me van a echar de ADEPA, me van a echar de varios lugares. No hay que tener tantas ideas. No, no importa, tampoco son tan refulgentes. Por ahí, por eso me perdonan la vida. Dos cuestiones quiero señalar. Lo primero, lo refractario que soy a ciertas expresiones, a muchas, que surgen como ingeniosa síntesis muy a menudo, con un modo de descifrar cuestiones complejas, como metáforas o imágenes, y son interesantes, y luego se cristalizan en exceso, se utilizan perezosamente, se entienden de todas formas, se usan como moneda de cambio, y pasan a empobrecer, a mi ver, el discurso. Siempre viene a mi cabeza, y por ahí vos me dirás que me voy muy lejos, en el tiempo y también en el espacio, lo que contaba el maestro Jorge Luis Borges, ya me fui lejos en el tiempo, de las sagas de Islandia, de ciertos relatos, narraciones de Islandia, o sea que ya me fui lejos en el espacio también, que tenían una serie de metáforas, que eran metáforas congeladas, o sea, se utilizaban todo el tiempo en todos los poemas. O sea, por ejemplo, se decía, siempre me acuerdo de la misma, agua de la espada, y el agua de la espada era la sangre, lo cual es medio lógico, ¿no? Vos pinchás con una espada y sale algo en la sangre, está bien. Había otros referidos a los hombres, a los reyes y demás. Y como pasa con muchas de esas cosas, el primero que dijo eso fue ingenioso, el segundo pescó algo interesante, el cuarto también, el último era un perezoso que no quería decir sangre, que era más fácil, no inventaba nada y se remitía a lo mismo y entonces hasta limitaba, ¿no?, la riqueza del poema. De todas formas, es una forma de un modo de entender, si que yo terminase empobreciendo el lenguaje. ¿A dónde voy con la grieta? ¿A dónde voy incluso con algunas expresiones con las que tengo un grado de acuerdo? Con la fake news, con el lofer. Yo en general concuerdo, y no es si lo sabés, con varias de las discusiones, de los criterios de discusión que hay por ahí. Yo creo que existe lo que muchas personas denuncian o sintetizan como lofer. Yo creo que las fake news existen. Yo creo que en la Argentina hay un nivel de polarización o de enfrentamiento, de antagonismo, de violencia, de maniqueísmo muy grande. Y a la vez, me parece, y me voy a ceñir en buena medida la expresión grieta, porque sobre ella voy a seguir hablando acá y allá, me parece que hay un momento en que empobrecen la discusión. O sea, que vos das por hecho que estamos de acuerdo en aquello que estamos mencionando y por ahí no estamos de acuerdo. Das por hecho que con mencionar esa palabra ya has mencionado la vastedad del fenómeno y por ahí te quedas corto. En ese sentido, por ahí la cuestión no me atrae y me parece mejor, en mi pobre territorio, en lo que yo escribo y en lo que yo digo, no usarlas. O sea, es un modo. A mí no me atrae usarlas, digo, describo las cosas de otro modo. Tenía un profesor en la Facultad de Derecho que era muy malo y muy bueno. Era muy malo porque era muy severo y un poco autoritario. Y que eso, las cosas me hacían muy bueno porque te enseñaba muy bien y las cosas te quedaban en la cabeza. Y el tipo decía, si tú explicas con un ejemplo, tú lo único que conoces es el ejemplo. Y si tú explicas con un concepto, tú puedes inventar o manejar cualquier ejemplo que encastre o que quepa dentro del concepto. Está muy bien lo que decía el hombre, y a mí me pasa lo mismo, no solo dentro del concepto, sino incluso de descripciones más grandes, más vastas. En Argentina yo dije, hay polarización política, hay maniqueísmo, hay enfrentamientos tremendos, hay rencores, hay todo eso hay. Eso es exactamente la grieta, sí y no, y me parece mejor ese conjunto de descripciones que aluden a saberes anteriores, a palabras que tienen un contenido, a ciencias sociales y también a lecturas costumbristas de la gente, que quedarse solo con la grieta. De cualquier modo, esto es lo que yo creo, y por eso cuando yo hablo o cuando yo escribo, cosa que a quién le importa, bueno, a alguien ponele, pero a mí desde ya, y no mucho más, trato de no usar eso, de no quedarme en esos clichés o en esos rótulos, dicho con respeto, y punto. ¿Y qué hago en la discusión pública? En la discusión pública uno no puede ser tan hincha pelota. Porque si no te pones un poco pesado. Si vos vas a un conversatorio, o a una mesa redonda, o a la propia mesa de tribunal, y alguien dice a grieta, yo no creo en la palabra grieta, distraes al cuete. te pones un poco hincha, digamos, ¿no? Te pones un poco fastidioso y haces lo mismo que querés evitar. O sea, andás rondando en torno a la palabra. Lo dejo pasar. No digo grieta, doy por entendido lo que me quisieron decir y en todo caso trato de abrir el angular de nuevo, si es que me da la capacidad, pero en todo caso trato. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que sí hay una cuestión en la Argentina que se puede llamar grieta, empobreciendo o achicando un poco el concepto, pero que se puede explicar de modo mejor, más amplio, y que de todas formas aproximás un poco en cualquier conversación cotidiana cuando decís grieta, aunque la expresión, insisto, para mi gusto se queda corta, empobrece, achica, fenómeno, pero algo entiende. El que le decís grieta entiende para dónde vas, aunque por ahí no le estás abriendo tanto la cabeza, creo yo. Lo que es cierto en este momento que ocurre en la Argentina, en su sistema político, ocurre en el mundo, en los sistemas políticos, que hay un nivel de polarización, de antagonismo, de maniqueísmo, de exclusión del otro, de intolerancia muy alto, que estoy convencidísimo, surge desde muchas posiciones, pero favorece a posiciones minoritarias, de derecha, autoritarias y demás, más que a las otras, aunque todos, en algún sentido, nos metemos en ese barro y en ese barro a veces peleamos. Y entonces yo creo que hay es totalmente razonable preguntar, lo primero que hay que preguntarse es si esos niveles de antagonismo cotidianos que se dan en la vida política, que se dan en las redes sociales, que se dan en una conversación y café y demás, son exactamente consistentes con las diferencias que existen. Y tal vez yo creo que no. Yo creo que tal vez hay más bronca, más exclusión, más rencor y más antagonismo que el que aparece en los modos de discutir, en las maneras de discutir. Yo con vos no hablo, vos sos esto, vos sos lo otro, etcétera, etcétera. O sea, la exclusión del otro alcanza niveles de severidad muy grandes. Yo ya te lo he explicado, por ahí amplío un poco más lo que estoy diciendo, pero vale la pena. Soy un convencido, por ejemplo, visto desde mirando al peronismo y en particular al kirchnerismo como objeto de estudio, que el odio que concita el kirchnerismo, que la bronca que se le tiene, que el nivel de exclusión que se tiene, que el nivel de persecución que le ha tocado es mucho mayor y es desproporcionado a los cambios positivos, a mi ver, por cierto, que ha producido en la sociedad. O sea que el kirchnerismo versus el primer peronismo es mucho menos reformista, mucho menos revolucionario, mucho menos revulsivo, y sin embargo lo odian igual. Es particular, ¿no? Es decir, el odio es proporción de los intereses afectados. Muchas de las personas que piensan como yo dicen que sí, es lógico, es función de los intereses afectados. Hay una correlación, pero tal vez la proporción no ande, tal vez. Me estoy yendo por las ramas un poco, pero ¿por qué? Porque quiero hablar de la necesidad de comprender esto y también desde todos los lugares, en particular de quienes aspiran a que haya gobiernos con representaciones amplias, políticas que contemplen a los sectores mayoritarios y demás, hay que pensar, hay que preocuparse también por la parte que le toca a cada quien, por la parte de decir, ¿qué hago yo? ¿Qué hace nuestro grupo? ¿Qué hace nuestra agrupación? ¿Qué hace nuestro partido? ¿Qué hace nuestra coalición? Por atenuar esto, por mitigar esto, por no enrarecer, no echar más leña al fuego si no es necesario, por no contribuir a la grieta, querés, sí, a la grieta, que no sé, a la bronca, a la rabia, al lenguaje de exclusión, al maniqueísmo, ¿no es cierto?, a todas estas cosas. En ese sentido, se difundió por redes sociales, y enseguida te vamos a hacer escuchar un pequeño tramo, un mensaje de Esteban Burrich. Esteban Burrich es un conocido político de Juntos por el Cambio, fue ministro de Educación en provincia y en la Nación, fue senador de la Nación, participó en una elección muy recordada, le sacó alguna ventaja a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Es un hombre de pro, digamos, es un hombre de pro de la fuerza política, es un hombre de Cambiemos, y también sabemos, en general, quienes estamos en este mundo, que padece hace un tiempo largo ELA, que lo afecta muchísimo, que está muy limitado en una cantidad de sus funciones, que en razón de eso renunció a su banca por no poder estar en condiciones de llevarla, se le ofreció, en ese momento fue un momento interesante en la política argentina, porque José Mayans, el titular del bloque de Frente Todos, le ofreció inclusive dispensar la obligación de concurrir al Senado para que pudiera ejercerlo. Y él explicó que no estaba en condiciones, que no iba a ser, qué sé yo. Y Cristina Fernández de Kirchner lo trató muy bien también con unas palabras, en la cual rescató a su persona y le dijo que lo sabía, y es cierto, Bullrich un hombre muy creyente, y qué sé yo, y que esa fe, en fin, y la enjundia que tenía por ahí lo ayudaba, en fin, fue un momento importante. Y en estos días Bullrich, discutiendo con su homónima, Patricia, respecto de la grieta, emitió un video que está en YouTube que está en su cuenta de Twitter, en la cual, por así decir, habló, en este momento habla a través de uno de esos dispositivos que establece, ¿no?, que encuentran un modo de producir la voz, que lo tiene pobre Jorge Rivas, lo tuvo Ricardo Piglia, en fin, la voz que se escucha, entonces no es su voz, la voz que tuvo siempre, sino es la voz de dispositivo, pero la cabeza que lo piensa es la de él. Y me pareció interesante traer a cuento, el planteo dura algunos minutos más, lo que dijo, lo que quiso decir Esteban Bullrich en medio de este barullo, porque Bullrich ha sido una figura, y sigue siendo, una figura que tiene una posición, y él mismo señaló, y me interesa también subrayarlo, él mismo subrayó que quiso, que él en su momento, cuando se hizo pública su enfermedad, dijo, yo no quiero que esta enfermedad me defina. Yo existí antes y existiré después de esta enfermedad. Esta enfermedad no me termina de definir. Uno sabe y uno piensa lo que debe gravitar la situación que tiene, pero le gusta escucharlo y recomendarlo a su modo, y lo escuchamos.
Me veo en la obligación de definir qué es la grieta. Para mí, la grieta es un mecanismo fomentado desde parte de la dirigencia política que usa y enfatiza las divisiones que existieron siempre en el país como estrategia para ganar poder. Se basa en el invento malintencionado de creer que aquellos que no piensan como yo lo hacen por motivos espurios, convirtiéndose en enemigos. El uso repetido de esta estrategia fue penetrando en la sociedad hasta llegar al seno de ella, la familia. Tanto así que se hizo imposible en muchas de ellas hablar de política, llegando en muchos casos hasta dejar de hablarse del todo. La Argentina era tierra fértil para que prendiera esta semilla de división, porque tenemos la vieja y cuestionable costumbre de denominar a un grupo político por su líder. Así tuvimos a irigoyenistas y agraristas, peronistas y antiperonistas y, más actual, alfonsinistas, menemistas, kirchneristas, macristas y cristinistas. Esto facilitó el trabajo de los excavadores porque permite trasladar todas las características negativas del líder a los miembros de su grupo. En ningún otro país del mundo que yo conozca se da este fenómeno. Esta combinación de identificar al enemigo y generalizar y personalizar las ideologías llevó a que fuera imposible llegar a acuerdos políticos. Cualquiera que fuera atrapado negociando con el enemigo era un traidor o traidora. Ni hablar si en esa negociación había cedido algún centímetro para llegar a un acuerdo.
De nuevo, no cabe ni sería interesante que yo dijera en qué punto discrepo, no discrepo con parte de este planteo de Bullrich. Lo que me parece notable es que lo haya hecho. Lo que me parece notable es que en el hilar de ese discurso, de ese planteo, haya colocado al macrismo como una de las identidades políticas que se define por el nombre de su jefe. Lo que me parece notable es que use ellos de todos y todas o alguna referencia así que son más propias. En fin, lo que me parece notable es cómo ha pensado este mensaje y lo que quiere decir, y me parece, y en ese sentido me parece interesante plantearlo. Estoy totalmente de acuerdo con Esteban Burge, su traje, olvídate, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de tal vez la necesidad, la lógica de pensar y pensarse uno en medio de ese antagonismo y de ese barro. Lo que ocurre, y nos ocurre a muchos, sobre todo, y nos desafía, es que pensamos que en general ese nivel de antagonismo, ese nivel de maniqueísmo, ese nivel de exclusión, esa existencia de trincheras, beneficia a un sector, beneficia a las minorías que no necesitan agrupar, beneficia a los grupos dominantes que no necesitan congregar multitudes, ni convencer diversidades, necesitan a los dueños del poder que no necesitan escuchar. Entonces, pensando todo esto, tal vez la reflexión valga la pena en un contexto que, por cierto, es difícil, en un contexto donde hay muchos reproches que hacer, vos sabés que en este programa se plantean, pero en el que a la vez hay que pensar cómo lo hace cada cual. En parte, vuelvo a lo del principio, para no repetir lugares comunes, pero mucho más para entender cómo emitís los mensajes y no sumarte a todo lo que ayuda a la decadencia, al antagonismo, a la falta de capacidad de diálogo y de sumar, que es, no es la totalidad de nuestros problemas, por ahí no es su principal fuente, pero es uno de ellos.
Recuerda que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la app MeAFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la CUIT o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic, genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Febrero. Todo el año nacional. La radio pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
Radio Pública Nacional, temporada 2023.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde, de las 3:30, 4.
Sí,
Yo ya me estoy yendo, ¿eh? 3:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional y hasta las 5, ahora sí lo dije bien, estamos con ustedes en Gente de a Pie, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Luego de llegar a un acuerdo paritario entre el gobierno bonaerense y los docentes, las clases comenzarán el miércoles 1 de marzo. Los docentes bonaerenses aceptaron la oferta de aumento salarial hecha por el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última reunión paritaria, por lo que el próximo miércoles comenzarán las clases en todo el territorio. A través de un comunicado conjunto, los sindicatos de SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA expresaron que, habiendo realizado las asambleas, reuniones de delegados y las consultas pertinentes en los distintos ámbitos orgánicos de cada organización gremial que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense, se ha resuelto por amplísima mayoría aceptar la propuesta salarial formulada el día 23 de febrero en el marco de la paritaria docente. El pasado jueves, el Poder Ejecutivo bonaerense había ofrecido un incremento promedio en tres tramos de 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, para alcanzar un 40% acumulado a julio. De esta manera, el 1 de marzo comenzarán las clases por cuarto año consecutivo y sin paros en la provincia, alcanzando a un total de 5.200.000 alumnos y alumnas. Desde la capital bonaerense informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
Vuelven los trenes desde Constitución a Bahía Blanca.
El servicio había sido interrumpido en octubre del año pasado por el deterioro de las vías que no garantizaban la seguridad a los pasajeros.
El tren circulará con dos frecuencias semanales, los martes y viernes a las 13:06 desde Plaza Constitución, y vuelve los miércoles y domingos a las 21:52 minutos desde Bahía Blanca.
datos del tiempo.
En San Martín de los Andes, temperatura 27 grados, humedad 14%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 4 décimas, humedad 37%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Horas en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Solo cuando te acercas, tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más.
Nahuel Penici con Mundo.
Vamos a hacer una entrevista acá en Gente a Pie. Vamos a entrevistar a Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez era compañera de Carlos Fuente Alba, quien fue a su vez maestro de física, química y matemática en la ciudad, en la zona del Neuquén, la provincia del Neuquén, y que, como es sabido, desdichadamente fue asesinado el 4 de abril de 2007, después de varios días de huelga, en un cruel operativo policial ordenado, sin duda, por el entonces gobernador de la provincia, que era Jorge Sovich. Esto ocurrió, refresco, en abril de 2007, recuerdo la circunstancia, incluso porque era el último año de la presidencia de Néstor Kirchner, esto viene a la cabeza porque acá hubo algunas movilizaciones, y en este momento, en su momento, se hizo un juicio y se condenó al autor material del disparo que causó la muerte de Carlos Fuente Alba, y ahora está por iniciarse otro juicio contra autoridades policiales, eso que en jerga se llama Carlos Fuente Alba II, contra autoridades policiales que participaron y organizaron ese operativo, ahora, casi 16 años después, y de esto queremos hablar, entre otros temas, con Sandra Rodríguez, a quien conocemos bien y hace un rato que no vemos. Sandra, buenas tardes. Mario Weinfeld acá en Nacional Folclórica. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por esta entrevista y, bueno, gracias por siempre estar tan presente con esta causa, ¿sí?
Correcto. Lo primero que quería preguntarte es... se está por empezar un juicio, va a durar, según la difusión que han dado, que vos misma has dado, que han dado colegas como Pacucho de Neuquén y otros tantos, un juicio que va a durar aproximadamente 14 días, que empieza el 1 de marzo y que se ampliará la cantidad de personas que estarán en el banquillo. Se le asigna mucha importancia. ¿Qué significa esto para vos y para tus hijas después de tantísimos años?
Bueno, mira, Mario, la realidad es que cuando la justicia tarda tanto, la justicia debería ser reparadora para las familias que sufrimos, digamos, asesinatos de este tipo, debería ser reparadora, pero la realidad es que uno necesitó durante todos estos años otro recurso, que fue justamente que Carlos... se multiplicara en la cantidad de escuelas, en la cantidad de bibliotecas, en la cantidad de presencias en todo el país del homenaje a Carlos y del pedido de justicia completa, que así fue como lo llamamos en este tiempo. En el 2008, cuando se condenó a Darío Poblete, yo salí de haberlo después que se produjo la condena y dije que eso no había terminado ahí, que todos teníamos bien claro que había habido autores ideológicos. Dije claramente que el gobernador Jorge Sovich había ordenado este operativo y que había sido un operativo de represión y muerte, porque la realidad es que esa represión fue casi, diríamos, única en todo el país, digamos, desde el periodo de democracia, en la dimensión de la cantidad de policías especiales que hubieron en el lugar, de la cantidad de pertrechos que había y de las tres olas de represión que hubo, en donde encierran la última parte de la gente que se estaba retirando del lugar. Y nosotros siempre dijimos que ese operativo fue una real cacería, ¿no? Uh-huh. Es decir, para nosotros, a ver, para mis hijas y para mí, siempre supimos que Darío Poblete no actuó solo, sino que actuó porque lo habilitaron, porque no interrumpieron esa represión, porque encerraron a la gente, porque tiraron granadas de gas lacrimógeno en forma letal, no solo, bueno, con la muerte de Carlos, sino que a otros compañeros también utilizaban las armas para herirlos, para lastimarlos. Entonces, todo eso siempre fue algo, un hecho, digamos, que toda la sociedad lo vio en aquel momento en las pantallas de todo el país. Es una cosa que hoy estamos tratando de hacerles recordar a la gente que lo vivió, que supo ese momento, que vivió ese momento, pero también informarle a todos aquellos que son más jóvenes, que por ahí eran muy chiquitos en aquel momento. De hecho, mis hijas eran muy chiquitas también. Ariadna iba a cumplir 10 años y Camila cumplía 15 años ese año, ¿sí? Hoy tienen 25 años la menor y 30 años, ya para 31, mi hija mayor, ¿no? Estamos hablando que probablemente, digamos, muchas de las personas que estuvieron en el primer juicio, que eran jóvenes, hoy tienen sus familias, tienen hijos, crecieron, a ver, pasó mucho tiempo, y lo que sí yo te puedo decir, Mario, es que yo creo que hay una historia de vida de las mujeres que hemos luchado en nuestro país que no nos deja abandonar la lucha judicial, y que para mí era muy importante dar esta batalla contra viento y marea, porque vos sabés que esta causa la enterraron en el 2015 acá en Neuquén, la enterraron directamente por plazos razonables, porque prescribió, porque no había delito. Esos eran todos los argumentos que ponían los jueces de acá de Neuquén. La realidad que en el 2017 nosotros fuimos en un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación y falló a favor nuestro, y entonces vuelve la causa cuando todo el mundo pensaba que esto ya no iba a transcurrir nada, que no iba a pasar nada, es decir, que resucitamos esta causa y dando esta batalla terrible. Yo en medio de eso cambié de abogados, y estos abogados yo tengo una plena confianza en esta etapa de la Fuente Alba II, y nosotros queremos realmente que sean enjuiciados estos que eran parte de la seguridad o funcionarios del gobierno de Sovich, ¿no? Uh-huh. Estamos enjuiciando a la policía, a los altos jefes de toda la policía que estaba en el lugar y que ejecutaron, ordenaron y planificaron conjuntamente con Sovich ese operativo, ¿sí? Desde la noche anterior, ¿sí?
Sí.
Entonces estamos hablando de una situación gravísima, que la realidad es que, bueno, ahora este juicio, ya llegar a este juicio es poner de relieve, es decir, que ya se está afirmando que hubo un operativo, si no, no hubiéramos podido llegar a juicio. Es decir, esto es un triunfo, es realmente algo inédito, porque vos sabés que siempre en las represiones, en las brutales represiones que hubo en la Argentina, en general se condenan a los autores materiales, ¿no? Hablemos de los casos que años después por ahí se citó algún político, sí, como fue en los muertos del 19 y 20, pero en general, o Costec y Santillán, sí, que vos sabés que fueron los directos, coincidió con que era un jefe, un alto jefe.
Sí, pero era autor material prácticamente, pero no prácticamente, era autor material.
Claro, por eso esto es inédito en nuestro país. Creo que es producto de una gran batalla, que yo no la di sola, que hubo mucha conciencia política de lo que significó ese momento. Vos citabas justamente que esto ocurrió en el gobierno de Néstor. Yo tuve una entrevista a fin de año con Néstor Kirchner, y en esto nosotros charlamos claramente, y él tenía una gran preocupación porque yo hablaba, digamos, de las responsabilidades políticas. Yo le hablé a Néstor de esto. Y que era muy importante, digamos, que fuera condenado, porque eso fue en el 2007, Poblete fue condenado en el 2008.
Claro.
Néstor se comprometió a que pudiera, él dijo, si no hay justicia a nivel provincial, el Estado Nacional debe hacerse cargo de esto. Estas fueron las palabras de Néstor, ¿sí? Yo quiero decir con esto que, bueno, creo que la preocupación fue desde un principio este tema, ¿sí? Siempre fue que una fuerza orgánica de seguridad no puede actuar como una horda salvaje, ¿sí?, para reprimir, ¿no? La policía no puede estar en eso, tampoco puede tener dementes como fue Darío Poblete, de que se apostó en posición de disparo y disparó contra el auto de que iba Carlos. Es decir, todas estas cuestiones creo que deben rendir cuentas estos altos jefes policiales, ¿no?
Claro que
ellos
sí.
Están, digamos, los vamos a juzgar por una cuestión de negligencia, de abuso de autoridad, de encubrimiento agravado, de abuso en el uso de armas de fuego, con lesiones, porque en eso hubo uno de ellos, que es Matus, que si recuerdan las escenas de aquel momento, disparó contra el auto de unas compañeras. Uh-huh. Así que él, digamos, está acusado a través con el fiscal para, como se dice, con esta, digamos, esta acusación, ¿sí? Abuso en el uso de armas de fuego con lesiones, ¿sí? hay testimonios de los maestros que recibieron lesiones de ese día, ¿sí?
Está claro. Estamos hablando con Sandra Rodríguez. Sandra, nos contaste, dijiste algo que para mí siempre es central. Mencionaste la palabra cacería, que también se mencionó, por cierto, que sirvió para tipificar o para describir los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, las persecuciones a Santiago Maldonado, que precedieron, ¿no?, el asesinato de Santiago Maldonado. Te quiero preguntar algo en particular, y también hablaste del rol de las mujeres, ¿no?, de las mujeres víctimas, las mujeres que llevan la demanda, y mencionaste, porque en este caso ocurre así, te mencionaste a vos misma, vos siempre lo haces con enorme cuidado y con una capacidad de razonamiento y una ternura que no son tan frecuentes, y mencionaste a tus hijas, a Camila y a Ariadna. Contanos, por favor, dentro de lo que nos quieras contar, ¿qué pasó en las vidas de ustedes tres en todo este tiempo, en el tuyo? En este sentido, vos hablaste de bibliotecas, de espacios que se formaron y demás. Eso significó que para vos tuviste que estar en un espacio público, aparecer en muchos actos, en una persona recibida, escuchada, otro rol. ¿Cómo pasaste? ¿Qué ves en estos años, en este momento, que el juicio aparece como una concreción y también entiendo, supongo, como un balance?
Sí, yo te digo, Mario, para mí haber llegado a juicio, yo creo que siempre tuve, viste que lo que produce a uno, por sobre todo la muerte, primero es impotencia, ¿no? Uh-huh. Pero después es indignación, más cuando son asesinatos a nivel de lo político, ¿no? Uh-huh. Cuando uno tuvo una lectura política de lo que Sovich quería hacer en ese momento, él se mostraba como candidato a presidente de la nación con una imagen de mano dura. Esa era la imagen de Sovich en ese momento. Él se enorgullecía de tener una policía armada y quería demostrar a toda costa que los maestros debíamos estar en las escuelas, calladitos, haciendo las tareas, los deberes, y no podíamos salir a manifestarnos después de que nosotros teníamos congelado el salario hacía casi 10 años. Yo cuando hablo con Camila sobre los salarios de hoy y lo que era para nosotros los años 90, que eran todo el país, pero particularmente para nosotros, decimos que Sovich tuvo un neoliberalismo tardío acá en Neuquén. Mm-hmm. Yo esto lo viví junto a Carlos. Nosotros vivíamos y veíamos lo que estaba ocurriendo y sentíamos, padecíamos, digamos, esa pobreza que tuvimos muchos de los docentes en todo el país y que después en algunos lugares se pudo repuntar, eso cambió para muchos lugares del país. Pero en el caso particular de Neuquén, con la figura de Sovich, nosotros veníamos en un empobrecimiento terrible de nuestras vidas. Yo siempre le digo a Camila que ahora puede faltarle el dinero, ella es docente, Camila, acá en Neuquén, lo que le puede faltar el sueldo, llegar a fin de mes, qué sé yo, pero jamás es comparable con esa época, ese momento que tuvimos nosotros. Era desesperante, Mario, uh-huh. Era desesperante porque no llegábamos. Yo cuando digo que Carlos trabajaba en 7 escuelas, no era porque fuera, digamos, por gusto, sino porque necesitábamos realmente cubrir los gastos familiares, ¿sí? Uh-huh. Es decir, era realmente muy desesperante. Yo creo que mis hijas crecieron, ellas, yo las he resguardado mucho, las sigo cuidando mucho de lo que puede ser todo esto público. Yo le dije a Camila, en estos días va a volver a aparecer en los medios. Yo sé que trata de no estar en las redes, trata de no ver la tele, trata de no escuchar la radio. Yo trato de que ella no, ella es muy consciente igual de todo y está grande, es una mujer ya, es profe de educación física, Camila, ha trabajado en muchas escuelas donde trabajó Carlos. Ari está allá en Buenos Aires, que ahora viene para el comienzo del juicio, está dando exámenes en bioquímica. Son mujeres que yo, Mario, no te puedo explicar el orgullo enorme que tengo de que ellas hayan sobrellevado toda la cuestión pública de una mamá pública, de un papá asesinado, público también. Ellas abrieron sus corazones a la intimidad de nuestras familias para que todos conocieran a Carlos y la realidad es que ellas son, sin duda, ese faro para mí cada vez que caigo de levantarme y de tener fuerza. Nos hemos retroalimentado, y cuando yo estoy muy mal y no creo en nada ni en nadie, ellas son las que me dicen, mirá lo que está haciendo la gente, mirá dónde pusieron a papá, mirá que están pusieron el nombre de papá en tal lugar. Ellas son las que, por eso digo que hay una justicia social reparadora, uh-huh, que compensó lo tardío que llega esta justicia. No por eso es necesario igual para nosotros, pues somos parte de una sociedad que está exigiendo que se haga justicia completa. Nosotros no pudimos, intentamos todo el tiempo imputar al gobernador Sovich, pero Sovich, con complicidad de la justicia neuquina, jamás se aceptó la imputación de Sovich. Ese fue lo que hizo tardar también mucho tiempo eso. Nosotros no cesábamos de intentar imputarlo. Él jamás se quiso sentar en el banquillo de los acusados. Ustedes saben que a los pocos días de que lo asesinaron, Sovich salió públicamente, a los dos días de asesinado, salió públicamente a decir que él era responsable y que si debía volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Uh-huh. Esas palabras no me las olvidó nunca. Transcurrieron los años y él jamás puso la cara para dar explicaciones de esto, ¿no? Pero creo que el enjuiciar a la policía de Sovich es hablar de ese gobierno nefasto que tuvo Sovich, y que, por otro lado, Sovich jamás pudo volver al espectro de lo político, nunca pudo ser nunca más candidato a nada. De hecho, ahora intentaba ir con la figura de Pichetto y tampoco fue. Intentaba estar con el PRO y se peleó el PRO con él, no sé cómo fue, y así fue que, digamos, es realmente un muerto político, ¿sí? Sí. Pero, sí.
No, te escuchaba, te quería comentar una cosa y hacer una sugerencia que vos me dirás. Una cuestión, para ubicar el tiempo, eso era 2007, era un momento por ahí fértil del kirchnerismo, pero un año después casi clavado, ¿no? Es decir, ¿no? Un año después casi clavado estalló el conflicto con el campo, ¿no? Y unos años antes, casi clavado, tres años antes, había emergido la figura de Juan Carlos Blumberg, ¿no? En la Argentina había un espacio, un fermento para una derecha tremenda. Sandra, en algún momento vos me hiciste llegar, con toda tu generosidad, un libro que tiene una cantidad de material escrito sobre la figura de Carlos Fuente Alba, que se llama La memoria de las tizas, y que contiene, entre otro material, un poema que te menciona a vos. A nosotros nos gustaría, como gente a pie, que Mariana Fossati, nuestra compañera, te lo leyera. ¿A vos te incomoda, te parece mal?
No, para nada.
Bueno.
Seguramente desde el compañero Rafa, ¿no?
Exactamente. Ahora Fossati va a decir formalmente el título completo.
No, pero aparte es una poesía que me siento siempre reflejada, siempre. Bueno. Y ahora más que nunca.
Bueno, entonces la vamos a compartir con el público y después te saludamos. Dale.
Dale, bárbaro.
Es un poema de Rafael Urreta Vizcaya, se llama Vino Sandra a la cordillera. Ayer vino Sandra y el viento de abajo tiraba promesas con su nombre. En la mirada cargaba una advertencia tan firme como dulce. Disparos y chismes la perseguían como cuscos. Ella ni se mosqueaba. A la hora justa estuvo preocupada por la comida de las chicas, por cambiar este mundo. Se llama Sandra y es una multitud. Hasta cuando le di un abrazo me costó distinguirla. Al paso de la marcha, desde la Cámara de Comercio arrojaron misiles y fotos de esquiadores. Las dos cosas se chamuscaron en el aire. Vino Sandra y caminamos todos juntos el rastro que no usa despedida. Luego del mate, organizó el aire y el idioma para decir muchas gracias. Pero la palabra que se le soltó fue justicia. Del medio para atrás, sereno, estuvo Carlos con nosotros, con Sandra, la que vino, la que se va quedando en cada parte.
Sandra. Sandra Rodríguez, queríamos...
Me emociona mucho porque a Rafa lo quiero mucho y creo que refleja un poco esa combinación que siempre fue Carlos y también mi familia, yo. Pero Mario, quería decirte esto. Mi vida transcurrió en todos estos años, yo seguí adelante con mi vida. Soy una mujer que soy feliz. Creo que soy muy feliz con mis hijas. Tengo amistades y amigos y compañeros y compañeras inigualables. He sentido todo el afecto de la gente de todo el país, de gente que está cerquita, de gente que está muy lejos. Yo puedo decirte que he tenido un costo personal enorme, pero también he tenido una ganancia emocional y afectiva inmensa, que no la puedo yo explicar. Desde la CETERA, desde las organizaciones de derechos humanos, desde mucha gente de a pie que justamente que tiene todo ese amor conmigo y que yo trato de devolvérselo de la forma que puedo, ¿sí? Con un gracias, con un hasta pronto, con que qué lindo que te veo y qué bueno que tu vida siga adelante y así. Eso creo que es lo que me enseñó Carlos, lo que tengo, lo que le doy de enseñanza a mis hijas, y es así, Carlos se merecía estos 16 años de gran esfuerzo, y yo ya hice mucho, mucho más de lo que podía, yo me siento muy en paz con Carlos, y sé que él está rodeándonos con un terrible abrazo a las tres.
Sandra Rodríguez, compañera, un abrazo enorme desde acá de Buenos Aires.
Gracias, Mario.
Chao.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
La tarde se escucha en Nacional. La Radio Pública.
Noticias de las 4 de la tarde ya llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Nosotros seguimos con ustedes en Gente de a pie hasta las 5.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. El subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la apertura de la embajada en Bangladesh.
Dialogó con Radio Nacional, Guillermo Omeredis consideró que la nueva sede es un esquema de oportunidades para el país.
Nos vinimos para acá con varias empresas a desarrollar una agenda comercial. Es muy importante porque la Argentina ya tiene una agenda comercial con Bangladesh, es una agenda que en el año 2022 fue $750 millones, de esos 750 Argentina le vendió 730, o sea, casi todo el comercio es comercio de la Argentina, ya le vende a Bangladesh, principalmente en aceite de soja y derivados. Y ahora hay una intención muy importante de ampliar esa agenda de estos productos que Argentina ya le vende y complementar con otros productos que son insignia de la Argentina. En definitiva, aprovechar también todo ese cariño y esa búsqueda de productos de remera de Argentina para que se pongan productos que en Argentina son muy significativos.
El gobierno pampeano evalúa administrar el gas en la provincia junto a las cooperativas.
El gobierno de La Pampa continúa con el análisis de los pasos que debería seguir el Estado pampeano y las cooperativas de nuestra provincia para lograr la administración del gas natural en La Pampa ante el vencimiento de la concesión de Camus y Gas Pampeana que se producirá en el año 2026. El secretario de Energía del gobierno de La Pampa, Matías Toso, manifestó que están trabajando con diferentes actores para evaluar cuáles son las posibilidades que se tiene desde La Pampa de hacer una propuesta al Estado Nacional de poder administrar los pampeanos el gas natural entre la empresa pública Pampetrol y las diferentes cooperativas. En el primer año de gestión, el gobernador Sergio Cilioto ya lo había anunciado. Daniel Duccelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Deportes.
Reiteramos, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la continuidad del entrenador Lionel Scaloni hasta el próximo Mundial de 2026. Además, se confirmaron los dos amistosos de la selección para la fecha FIFA de marzo, el 23 del mes, frente a Panamá, y el próximo 28 ante Curazao.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 14 grados, humedad 60%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 30 grados 4 décimas, humedad 37%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Pepe Undiano, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fossati. Nueva consigna tanguera.
¿Imaginativa?
No sabés.
Porque la semana
nunca
pasada...
Nunca se hizo esto, ¿eh?
¿Cómo?
Nunca se hizo.
Nunca se hizo, bueno.
No.
Ojo, tampoco tanta innovación.
Bueno, siempre se hizo muchas veces.
Pero...
Volveremos a contar, en este caso, historias de amor en esta semana.
Ajá.
Historias de amor que aparecen en los tangos. Algunas reales, otras imaginarias. No tiene por qué ser todas reales.
Ni todo lo que pasó.
No busquemos escarbar en la intimidad
no.
de esta gente que ya se fue de este mundo. Por eso también lo vamos a contar, porque la mayoría ya se fueron de este mundo. Así que vamos a repasar algunas historias que aparecen en los tangos. La primera, la que no podía faltar, es la de José María Contursi y Susana Grisel Vigano.
Ajá.
¿A qué no saben ustedes qué tango inspiró Susana Grisel Vigano?
¡Malena!
No. Es Grisel, exactamente, como ustedes están pensando.
Sí.
En el año 1935, José María Contursi, hijo de Pascual Contursi, el tipo venía con una estirpe de autores tangueros, bueno, su padre, Pascual Contursi, fue el que escribió lo que se considera el primer tango canción, el primer tango donde se desarrolla algo de la temática que se iba a desarrollar después, que es un tango de desamor, que es un tango de abandono, que es Mi noche triste. En esa línea, y viniendo de esa historia, José María Contursi triunfa o se hace famoso o compone, escribe la mayor parte de sus letras en la década del 40 y ya el carácter de la década del 40 es otro. En el caso de Contursi, un poeta mucho más romántico, digo, en el sentido de que toma los temas amorosos, pero sin lunfardo, todo eso que había aparecido en la etapa anterior no aparece en José María Contursi, es un lenguaje y una poética más universal, la de Contursi. Bueno, el tipo era locutor, además de letrista. Y en el año 1935 estaba laburando en Radio Stentor y llegan las hermanas Nelly y Gori Omar. Ahí hay otra también protagonista de una historia importante. Pero en este caso hicieron de Celestinas. No sabemos si para bien o para mal, porque no fue muy feliz esta historia de amor. Ellas venían con una amiga que había venido a visitarlas desde Córdoba, que era Susana Grisel Viganó. Tenía 15 años, muy joven. La cosa es que Contursi, que tenía 24, queda flashado con Grisel, pero el tipo estaba casado, ya tenía una hija, después tuvo cuatro hijos finalmente, y ahí quedó, el flechazo quedó ahí. Grisel vuelve, o Susana, como fue su primer nombre, vuelve a Capilla del Monte, que es de donde era, y sigue con su vida. La cosa es que después Contursi, que tenía bastantes problemas de salud y una vida bastante ajetreada que le traía esos problemas de salud, le recomiendan ir a alguna localidad serrana a pasar un tiempo de enfermedad, seguramente pulmonar, respiratoria. ¿Y a dónde va? A Capilla del Monte. Mirá,
qué bueno, casualidad.
Qué cosa, en el año 38, claro. ¿No? 3 años después va a Capilla del Monte, ahí se encuentran, vuelven a verse, y luego Contursi vuelve a Buenos Aires. Y así viene toda la historia de ellos con idas y vueltas. El tipo estaba casado, no estaba bien lo que estaban haciendo. Y en 1942 Contursi dice, bueno, listo, no viajo más a Córdoba, ya está. La cosa es que en ese mismo año, 1942, cuando dejan de verse, le compone Grisel. Hay toda una cantidad de obras de José María Contursi que se supone que están dedicadas a esta misma Grisel. No solo el tango Grisel, sino muchos otros. Vamos a escuchar uno de ellos hoy, por ejemplo, En esta tarde gris o Sombras nada más. Son algunos de los tangos de esta serie que hablan siempre de un amor que no puede ser. La cosa es que Grisel se casa en el año 1949, sigue su vida. En el 55, José María Contursi cae en una profunda depresión. Ese mismo año muere su mujer y profundiza esta vida bastante nocturna que tenía José María Contursi. Y en el 62 Grisel se entera de que tenía problemas de salud, que estaba mal, que estaba bebiendo demasiado y viaja a Buenos Aires. Se encuentra con él, se encuentra en la confitería El Molino, dice quienes saben, y decidieron casarse, ir a vivirse a Capilla del Monte, y ahí pasó sus últimos años José María Contursi. No termina bien esta historia, porque la verdad tantas idas y vueltas, pero por lo menos terminaron juntos, pudieron estar unos 10 años más o menos juntos, donde seguramente ella lo habrá tenido que cuidar a él. Eso es una opinión mía. Bien, cada vez que me recuerdes, es el tango que vamos a escuchar con letra de José María Contursi, inspirado en esta historia de amor, con música del gran Mariano Mores del año 43. Un año después de Grisel, compuso este.
Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me odia, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos yertas, las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono, eso tan tuyo, es algo tuyo, envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerde, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá.
Héctor de Rosas, un cantor que nunca habíamos escuchado en no. Este tangazo con la orquesta de José Basso, versión de la década del 60, de Cada vez que me recuerdes, tangazo de Mariano Mores, música de Mariano Mores, letra de José María Contursi, el protagonista de esta historia de amor bastante desdichada que lo unió a Grisel.
Ahora, vos debes conocer detalles que escapa, porque lo que contaste...
Es que es muy triste todo.
Pero por
muchos desencuentros.
No, sí. Pero terminan juntos. Las historias de amor son un poco junto, así.
Terminan juntos, pero él no estaba muy bien cuando terminan juntos.
Ah, no,
ya bien. Vuelve vencido a la casita de Grisel.
Ajá. Y aparte, bueno, había ido con... Pero bueno, por ahí terminó, qué sé yo, le ayudó para los fútbol, no sé.
Digo, le dejó los derechos de autor.
No, claro, no sé, pero bueno, no sé, hay algo de romanticismo.
Y a mí me da un poco de tristeza esta historia. Porque el tipo no se anima a separarse. Después enviuda, y ahí ella lo viera buscar.
Y aparte vos metiste un flash con el tema del cuidado, ¿no? Como
claro, claro.
Caso del feminismo sí. Del siglo XXI.
Y que ella aparece ya para cuidarlo en los últimos años. Porque claro. Era un señor que tenía la salud bastante deteriorada. Pero bueno, ellas querían estar juntos, estuvieron.
¿Historia de un amor es una historia de amor?
¿O es el un bolero, bolero, dice
Es
usted?
Un bolero, no es un tango.
Ah, no, es un bolero.
Es un bolero.
Pero me parece que tiene una versión tanguera, ¿eh?
¿Sí?
Sí, igual no...
No,
me
no,
parece que no califica.
No califica, porque no está ligada a una cosa. Acá contaste, aparte, toda una historia bella de personas conocidas, inclusive ha habilitado cierta polémica acerca de si es una historia triste o una historia alegre.
Acá la... me dice el compañero Claudio Orellano, que nos está escuchando, sí. Le mandamos un gran abrazo, sí. Y estaba conmovido por la entrevista a Sandra, que él estuvo en la casa de Grisel en Capilla del Monte.
Ajá, mira vos.
Así que es una casa que se puede conocer ahí en la zona céntrica de Capilla.
Linda zona, es hermosa. Sí,
hermosa.
Seguimos mañana.
Veremos qué nos depara el destino.
Dale.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¡Ay, churro, ay, churro! ¡Ay, choclo! ¡Ay, alfajor! ¡Ay, pirulines! ¡Ay, pilcha, marisco! ¡Ay, llanta, pata de rana, bichú, libro! ¡Ay, coafer! ¡Ay, rabo! ¡Ay, mesa parado! ¡Ay, descuento, nafta! ¡Ay, estacionamiento! ¡Ay, lugar! ¡Ay, pelota, paleta, piluso del capir! ¡Ay, pochoclo! ¡Cine, teatro, recital! ¡Ay, pochoclo! ¡Ay, ay, 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 arena caliente! ¡Ay, verano, beneficio! ¡Ay, cuenta de venido, Banco Provincia!
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Nacional te acompaña todo el año. En el verano, también.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Buenas tardes. Estoy escuchando la vida de Alba y la verdad que me emocionan terriblemente dos cosas. Una, su fortaleza y seguir acá a lo largo de tantos años del poder judicial. ¿Sí? Y la otra es, ¿cómo puede ser que sigamos creyendo con una historia falsa, la historia nacional falsa? Como decía Lito Nevia. Nada más, un abrazo. Soy Gabriel Fernández de Ranelagh.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Hola, gente linda de a pie. Me gustaría escuchar y compartir con ustedes el jueves el embudo. Homenaje a la Patagonia, si se puede, por la duración en la versión de León Gieco. Si no, en la original de Marcelo Verbel. Para celebrar tantas riquezas que tiene nuestro país, dice Damián Chavarría.
Buenas tardes, habla Luis Acuña de Neuquén. Le agradezco a Mario Weinfeld y a Radio Nacional, por supuesto, el reportaje a Sandra Rodríguez y este encuentro y este recuerdo para Carlos Fuentealba, tan, tan difícil para nosotros. Y bueno, esto es una consecuencia de la violencia política.
Mensaje aquí en nuestro WhatsApp de Pablo de San Nicolás. Coincido, Mario, totalmente con tu visión y la de Bullrich. Estas posturas de minorías intensas solo llevan a la parálisis de la política y la imposibilidad del acuerdo. Se ve claramente en la parálisis del Congreso, dice Pablo desde San Nicolás.
Bueno, lo que llamamos grieta tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Algunos de ellos les conviene confrontar siempre. Por supuesto que en democracia es necesario el disenso, pero cuando se vuelve este disenso patológico es cuando hay que empezar a actuar. Especialmente cuando estos medios establecen, como dice Mario, un maniqueísmo y exclusión del otro. José Ingeniero, gracias.
Verónica del Yu dice en nuestro WhatsApp, dice que recomienda la obra de teatro de Alejandro Finzi sobre Carlos Fuentealba, que se presentó en Timbre 4, una recomendación de Verónica.
Buenas tardes, compañeros. Me llegó mucho tu editorial, Mario. Cabe tener en cuenta que cuando se supo de la dolencia que aqueja Esteban Bullrich, Cristina le mandó un mensaje muy muy sentido, muy humano. Otros dirigentes no procedieron así en momentos de fallecimientos o enfermedades o situaciones graves de políticos del frente de todo, del kirchnerismo y del peronismo. Mejor no acordarnos.
María Teresa de Belgrano, nuestro WhatsApp en relación a la entrevista a Sandra, dice: estoy a lágrima viva, qué mujer, qué vida, qué orgullosa de sus hijas, qué duro y qué hermoso.
Bueno, donde no hay grietas es en el frente de todos, por supuesto pueden venir todos, porque no somos sectarios ni excluyentes. Pero es tradición en el peronismo que el candidato a presidente surja de un consenso, sin internas, especialmente si el aspirante fue presidente. La última interna en el peronismo fue Cafiero contra Menem. Ninguno de los dos había sido presidente previamente. Muchas gracias.
Estela Maris de San Fernando. Buenas tardes. Qué hermoso reportaje a la señora Sandra, dice Estela Maris en nuestro WhatsApp.
Hola, Mario Weinfeld. Yo voy a la biblioteca y encuentro la doctrina peronista, las 20 verdades, conducción política, la comunidad organizada, los planes quinquenales. Entonces sé qué es el peronismo, pero yo no sé qué es el kirchnerismo, porque voy a la biblioteca y no encuentro nada.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Seguimos acá en Gente de a pie. Algunas acotaciones sobre lo que viene ocurriendo, lo que está pasando en estos días, lo que va a pasar en la semana, que en la Argentina, habéis de anunciar lo que va a pasar, la previa siempre es un poco latosa. En la Argentina, aparte, la previa política es siempre incompleta. Se va a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Parte de mi laburo. ¿Qué va a pasar de aquí al domingo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué el sábado? Bueno, hay algunas cuestiones que están en agenda y que son importantes, otras para verse. Primera cuestión, desde el punto de vista económico, se va a llegar a una reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a significar un cierto, ¿qué palabra usar? Relajamiento suena demasiado. En fin, una menor exigencia en el cumplimiento de ciertas metas que cuantitativas que estaban prefijadas en acuerdo con el fondo. Recordemos que el actual acuerdo no contenía, a diferencia de otros acuerdos, y esta era la característica que enaltecían o que describían como positiva, comparto, Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, no contenía lo que se llama condicionalidad, o sea, no contenía medidas. Contenía metas, vos tenés que tener X guita de tal cosa, vos tenés que tener de reserva, vos tenés que tener tanto de superávit. Pero no te decía, vos tenés que para esto que ajustar, tenés que despedir, tenés que esto, y esto que el gobierno decía, bueno, entonces esto lo haremos nosotros. El problema que se plantea ahí, para ser franco, a mí me parece que eso es un avance porque no te plantean las herramientas. Ese avance no es completo porque es muy difícil llegar a esas metas sin utilizar ese tipo de herramientas o alguno muy parecido. O sea, ¿cómo haces para tener tamaño superávit, ¿no? Para en un esquema de economía que está deficitario, para tener superávit si no bajás ciertas características del gasto? La Argentina tiene un nivel de gasto social alto, no muy elástico, la asignación universal por hijo y las jubilaciones muy especialmente, ¿no es cierto? O sea, tenés una cantidad de cosas que se garpa y se garpa, que es muy alto en términos internacionales y que es muy valioso. Pero entonces tenés que tocar en otro lado, porque si no, ¿desde dónde tienen un nivel de empleados públicos importante, que cobran sueldo, que se les paga en tiempo? No ha habido reestructuración, no ha habido despidos, no ha habido retiros voluntarios, pero algo pasa, en algún lugar tiene que salir. Está la parte que vamos a seguir conversando, que es un poco más gris y que, bueno, da para discutir. El gobierno que consigue ahora que se reduzcan algunas exigencias y de esa forma posiblemente no tenga que pedir un replanteo técnico, un waiver, un perdón, ¿no?, de al Fondo Monetario, y hay que ver si igual le van a alcanzar las reservas o no. No entro en esa discusión porque tiene una finura cuantitativa de la que no, por ahí no soy capaz de contestar, de tener un juicio propio, por lo menos, antes de machetearme mucho. Pero en cualquier caso, la impresión que predomina entre gente en la que yo confío y uno piensa más, es que el corsé establecido por el acuerdo con el fondo restringe mucho al gobierno en un año que tiene que ser de crecimiento y de distribución. ¿Y por qué tiene que ser? Entonces, hay algunos que dicen sarcásticamente, porque es un año electoral. Entonces, los años electorales son una basofia, porque resulta que en los años electorales los gobiernos le dan guita a la gente. Entonces uno dice, es al revés. Si fuera por eso, todos los años tendrían que ser electorales. Digamos, porque se dice, no, pero entonces le dan plata, porque aparte plata a la gente no es plata a los más ricos, es una distribución, porque en las urnas la gente no vale por capitales, vale por cabeza. Entonces eso es bueno, es una virtud. Vos podés decir, bueno, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo todo, pero también hay que hacerlo. Y entonces, no solo por la lógica electoral que en la cual el oficialismo, el gobierno, se defendería mejor si practica la cosa, sino por una cierta necesidad de la Argentina. Yo creo que incluso hay una serie de cuestiones. Hay trabajo y no alcanza la guita. Dos, hubo un momento de euforia en el Mundial, grato, importante, significativo, y hubo un momento de vacaciones, digamos, ¿no? También, donde el argentino sale, se entretiene, ¿no? Si muchos pudieron hacerlo un ratito, un poquito, y ahora está empezando en días más, días menos, en estos días en todo el país el año lectivo, está empezando. Y entonces, el humor social se va a poner, se va a complicar. O sea, hay una euforia, después la euforia es normal, digamos, que la gente baje un poco. El otro día escuchaba a Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Argentina, antes viceministro, antes ministro de provincia, y él comentaba esta cuestión sobre los ciclos emocionales o de sensibilidad de la sociedad. Bueno, la gente estuvo muy conforme, empieza el año y el comienzo del ciclo electivo es muy movilizador en muchos sentidos. Cambia la vida cotidiana, mejora en algunos aspectos, en otros no, y en otros hay que poner plata, hay que tener recursos, hay que ver, y si no tenés que apañar, y los que no tienen con qué también tienen que apañarse para que los pibes no se sientan mal, no se sientan regados. La propia virtud, el propio compromiso que tienen las familias argentinas con la educación también suscita esto. Los chicos van a la escuela, la familia quiere que vaya, se desarrolla un orgullo detrás, pero los pibes también quieren estar en condiciones, y eso desdichadamente y en parte no tanto, tiene que ver también con tener recursos. Todo esto me parece que debe pensarse, y por eso este es un año
que, insisto, tiene que ser de distribución y tiene que ser de crecimiento. ¿Cómo hacerlo? No soy quien para decirlo, ni creo que sea sencillo, pero creo que tiene que formar parte de la discusión, en particular del oficialismo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Haberme brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. El corazón destrozado, suspirando esta tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, que olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve, mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recordar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. De aquellos besos está en mis labios grabado, porque fueron embeleso de mi amante corazón. Esos instantes pasados, esa evocación querida, porque en las horas vividas hay grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve, mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recordar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida.
Versión en vivo del dúo Coplanacu de Añoranza, de Julio Argentino Jerez.
Y pasado mañana, nomás miro la fecha porque me confundo. Este mes aparte tiene, viene con menos días, esto hay un problema, sí. Está fallado. El primero de marzo habla el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en lo que es la última presentación de su mandato, y luego se verá qué. Y hay muchísimas expectativas, no tanto por el discurso en general, que no suele ser abundante en anuncios y dicen que no los va a ver, sino por el tono del discurso, por cómo se presentará, por todo lo que podría ser la coreo. Digamos, ¿habrá un marco en el cual algo se diga de la reelección? ¿Irá Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y qué gestos hará o dejará de hacer? ¿Irán los jueces de la Corte Suprema o dejarán de ir? Muchas de las cuestiones son para mirar por la tele sin sonido.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. Levantó el paro de colectivos que afectó la zona del AMBA. La medida de fuerza quedó sin efecto luego de una reunión virtual entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, la empresa DOTA y los trabajadores.
La patronal se comprometió a saldar la deuda con los choferes y se espera que las 50 líneas de colectivos que utilizan miles de usuarios en el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires vuelvan a prestar servicios cerca de las 17 horas.
En Misiones hay faltante de algunos alimentos a raíz de la sequía.
La sequía azota productores misioneros, así lo afirmó José Villasanti, presidente de la Feria Franca de Posadas. Entre los productos que se encuentran en falta aparece el choclo, almidón y queso. A esto se le suma el huevo, que viene registrando subas abrumantes desde el 2022.
Complicado producir, cuando productores le cuesta mucho, hay pasturas y no hay verde, también se complica la producción de leche. Esto lleva a que todas estas cosas aumente de precio, haya faltante, y cuando hay faltante sube el precio. El huevo también, los alimentos balanceados acá en nuestra zona es muy caro. Un maple de huevo hoy sale 1.000 pesos, todo debido a la sequía que venimos soportando.
Renata Frank, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Datos del tiempo.
En San Rafael, temperatura 33 grados, humedad 19%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 8 décimas, humedad 32%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Apenas para entrar en la columna de Gustavo Vergara. El otro día converso, Gustavo, con una persona que conozco, tal vez no de la mi más íntima amistad, pero alguien que conozco, una persona, en fin, que veo más o menos a menudo, un hombre argentino raro al que no le gusta el fútbol y que está viviendo un momento triste, su vida está un poco solo, que yo le pregunto qué hace. Entonces me dice, bueno, yo, a mí las series no me gustan, yo leo, qué sé yo. Y digo, ¿a vos el fútbol no te gusta? No, lo único que miro son los partidos de Messi. Y en su vida no va a haber mirado un partido por semana. Y ahora mira, ¿no? Es decir, mira poco para los hábitos argentinos, pero mira a Messi. ¿Y cuántas personas hay que amplían su consumo y miran, no siendo hinchas de Messi, ponele que es de la selección, pero Juni Álvarez era de River, este McAllister era, ¿no? Era de donde jugaba el chico. Y todos miran, los ven, Enzo Fernández, el Dibu. No, los hinchas argentinos siguen a sus jugadores, sí, como sí. Pocas veces a tanto, ¿no?
Es verdad.
Di María.
Es verdad. Ese es un fenómeno social, el fútbol, por más que algunos lo nieguen, Mario. Nunca hubo una manifestación tan importante como la que se dio después del Campeonato del Mundo. 5 millones de personas se movilizaron a las calles y fue realmente espontáneo, ¿no? Porque no hubo alguien que dijera a las 3 de la tarde nos reunimos en el obelisco. O sea que el fútbol excede a cualquier análisis en cuanto a que no sea considerado como un fenómeno social. Desde el punto de vista de esos jugadores que vos mencionabas, están jugando en modo mundial. Porque Julián Álvarez mantiene el nivel que tuvo en el Mundial, tiene un delantero como Haaland arriba, que evidentemente a veces lo hace jugar como suplente a Julián, pero cuando Julián entra, mete goles. Enzo Fernández por ahí no está en su mejor momento, pero porque su equipo está de capa caída, como el Chelsea, la verdad que no anda bien, pero Messi es supremo. Ayer Messi metió un pase, no sé si lo viste, sí. El pase, esa pelota que empaló para que Mbappé de zurda la clave abajo. Evidentemente Messi recobró protagonismo en el Paris Saint-Germain. Fíjate, Messi, los números que tiene el Paris Saint-Germain, que dicen que no están dando bien o que no es figura. Messi ya metió 28 goles en el Paris Saint-Germain y tiene 30 asistencias. O sea, son números notables. Lo que pasa es que como se trata de Messi, todos le exigen un poco más. Pero no son malos los números de Messi, todo lo contrario, en el Paris Saint-Germain. Di María está pasando su mejor momento golazo futbolístico, el golazo que hizo el otro día, un zurdazo al ángulo, fiel a los tipos de goles que hace Di María, jugando muy bien en la Juve, una Juve que ustedes recuerdan fue suspendida, le quitaron 15 puntos en el actual campeonato, pero que de todos modos sigue tratando de sacar puntos para no terminar mal el torneo. Lautaro Martínez, ni bien terminó el campeonato del mundo, que no hizo goles, pero estuvo ahí de hacerlos, bueno, ya metió 7 en el Inter, es decir, recobró su capacidad goleadora. Es decir, McAllister anda muy bien, el Cuti Romero también lo anda haciendo bastante bien en el Tottenham. Es decir, el Dibu Martínez ni hablar, en el Aston Villa el otro día fue figura, el último fin de semana. Es decir, los jugadores siguen en modo mundial en sus respectivos equipos, lo que obviamente lo favorece a ellos y a los equipos en los que participan, ¿no? Quizá el caso de De Paul es donde se pueda decir que no rinde tanto en el Atlético Madrid como en la selección argentina de fútbol, pero en el resto, y muchos hacían hincapié en Messi, insisto, en el Paris Saint-Germain, Messi está teniendo actuaciones notables. El otro día dos asistencias, una fue espectacular, un gol tras asistencia de Mbappé. Creo que más no se puede pedir a Messi, que seguramente en minutos nada más, después de las 5 de la tarde, se va a conocer el The Best, el mejor premio que se entrega en París, y bueno, yo creo que Messi lo tiene que ganar por haber hecho el mejor campeonato del mundo, por haber sido la figura del campeonato mundial. Este premio, a diferencia de otros, que es el Balón de Oro, donde Messi ganó 8 y le lleva varios a Ronaldo y después al resto, este premio lo ganó 2 veces Lewandowski, 2 veces Cristiano Ronaldo, y Messi lo ganó 1 sola vez. Ajá. Así que Messi podría alcanzar, si gana este premio que otorga la FIFA, tanto a Lewandowski, que lo ganó consecutivamente el año pasado y el anterior, como Cristiano Ronaldo, que lo ganó el de 2016 y el de 2017. Ojalá que lo gane Messi, ojalá que Dibu Martínez sea premiado como el mejor arquero, ojalá también que se pueda llegar a dar lo de Scaloni, que me parece que lo merece. Es más, los componentes del Real Madrid decidieron no viajar a París, porque el Real Madrid juega con el Barcelona, un partido por Copa del Rey, el próximo jueves. Entonces Courtois, que es un arquero que está allí en la terna, Benzema, que está en la terna de jugadores con Messi y con Mbappé, y el técnico Carlo Ancelotti, no viajaron a París, así que todo hace suponer que, bueno, que Scaloni tiene muchas chances también, haber sido campeón del mundo, campeón de América, haber ganado la finalísima contra Italia, de ser elegido el mejor técnico del mundo, lo que sería una proeza para Scaloni, que cuando lo nombraron aquí prácticamente nadie lo conocía, y ahora pasó a ser uno de los técnicos top del mundo, ¿no?
Claro. Y ahí por ahí lo que por ahí me comentaba fuera de micrófono puede significarle algún pequeño escollo o un escollo, sí, al Dibu Martínez, ese subconduque, esos momentos de pliegue, sí, que a los hinchas les gusta tanto y que tal vez en su momento fueron eficaces los festejos, lo que hizo en los penales.
Bueno, justamente eso, ¿no? Que el Dibu quizás sí tiene algún aspecto negativo desde el punto de vista de cómo van a votar los que emitan su sufragio hoy, es eso, ¿no? Esa parte que para algunos pues considera negativa, ese gesto que hizo ni bien recibió el premio Mejor Arquero del Mundial, después algunas cosas que hace en los penales hacia los rivales, que a partir de ahora ya no van a ser más posibles.
Claro, se inventó una regla por él, ¿no?
Una regla por él se inventó porque evidentemente la FIFA vio que eso era anómalo, por lo menos para la FIFA, y de tal manera entonces habrá que ver si esas cosas que le otorgan a Dibu como que son negativas le impiden ganar el premio al mejor arquero. Courtois es un arquerazo también, es el arquero del Atlético del Real Madrid, ha tenido actuaciones superlativas, excepcionales. El otro arquero que está en la terna es Bono, el arquero de Marruecos, que fue figura en el Mundial, pero me parece que el que atajó la pelota más dura del año fue el Dibu Martínez, ¿no? Así que claro, se lo merecería.
Sí, no, ahí me parece que aparte que hay dos niveles. Esos momentos, esas picardías que hizo durante la ejecución de los penales, vale que se las sanciona o no, pero él obtuvo una ventaja futbolística.
Sin duda.
Que tampoco, ojo, no es lo mismo que pegar una patada. No. Es jugar con la psique.
Es un ardid como para que el adversario pueda llegar a sentirse incómodo, claro, a la hora de ejecutar. No nos olvidemos que patear un penal en la final de un mundial debe ser uno de los hechos más traumáticos para un futbolista, porque yo estuve en la cancha ese día y me fui abajo a la cancha cuando terminó el partido, me puse en el punto del penal, digo, qué grande es el arco. ¿No es cierto? Yo pateaba penales cuando jugaba también, pateaba tiros libres y decía, qué grande es el arco, no podés patear un penal, pero cuando sos jugador de fútbol profesional y jugás un mundial, el arco se achica como una caja de fósforo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo de Dibu Martínez fue realmente excepcional y ojalá que gane su premio, ¿no?
Sí,
es un gran arquero.
Tengo un muy buen amigo que jugaba, por supuesto amateur, pero que jugaba y sabía y le gustaba mucho el básquet, y con él nunca terminaba de explicarnos, por ejemplo, cómo, porque en un penal el arco más grande, más chico, encima hay un grandote, un tipo de 1.80 m, 1.90 m, que salta, que va a algún lado y que te pone nervioso. En básquet tirás tiros libres con el aro.
Con el aro.
Entonces uno dice, un jugador de primer nivel, no digo ya de la NBA, de una buena liga, tendrían que invocar todos, y no invocan todos.
No. no en Boca.
No, es decir, no. La presión es muy grande.
El porcentaje es un 80% más o menos.
Claro.
¿Sí? Hay una presión. A propósito del básquet, que vos lo tocás, se quedó afuera del Mundial ayer, increíblemente. Sí. Se quedó afuera del Mundial, perdió con Dominicana y quedó afuera, lamentablemente, de un Mundial. Hacía rato que no pasaba esto. Es una crisis, mini crisis, del básquetbol argentino que nos ha dado tantas satisfacciones en los últimos tiempos, ¿no?
Claro, un recuerdo viejo que yo tengo, creo que era un partido amistoso hace tantísimos años, pero me quedó en la cabeza una vez un partido amistoso, iba a patear un penal Marangoni, creo que jugando en Independiente, sí. Todavía después jugó en Boca, Marangoni, jugadorazo, un jugador inteligente, de temperamento, pero también un tipo cerebral, un tipo razonable.
Un gran cinco.
Un cinco, tipo bárbaro. Y después un gran maestro de fútbol en la escuelita. Sí. Ahí fueron mis hijos, que yo militaba para que no fueran tan troncos como el padre, que eso resultó dentro de todo. Y Marangoni pateó un penal y en el arco estaba Chilaver, que era menos conocido, yo creo que todavía jugaba
en San Lorenzo.
En San Lorenzo, claro. Y entonces Marangoni fue a patear el penal, un partido que, insisto, creo que era un amistoso, eso es el torneo de Mar del Plata. Y Marangoni pateó el penal, ¿viste? Fue a patear el penal, yo lo miraba, uno mira los partidos, yo qué sé, pero no estaba apasionada por un partido, no jugaba arriba. Y termina el penal y Marangoni va hacia el arco y lo busca Chilaver y le muestra dónde le metió la pelota, muy enojado. Y entonces ahí yo pensé, bueno, este arquero debe ser muy muy pícaro, muy provocador, porque lo puso nervioso, sí. A Marangoni, que era un jugador... Bueno, con el tiempo todo se supo los espolones que tenía Chilaver, que era un tipo muy peleón y que trabajaba mucho psicológicamente, sí, con lo contrario.
¿No? El arquero Chilaver fue, para mí fue el mejor arquero que vi junto con el Pato Filiol. El más determinante para un equipo de fútbol, ¿no? Porque claro. la determinación que tenía en los penales justamente Chilaver, lo agrandado que se ponía frente a los delanteros rivales, cómo ponía nerviosos a los jugadores del adversario, hacen que Chilaver ha ganado duelos contra Maradona, Chilaver, y ha ganado sobradamente duelos contra Maradona, es evidentemente uno de los mejores arqueros, con un costado parecido al Dibu, ¿no? Esa controversia que generaba alguna actitud de José Luis Félix Chilaver, que además, recuerden ustedes, fue campeón de América y campeón del mundo con Vélez, ¿no?
Gustavo Vergara, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¡Ay, churro, ay, churro! ¡Ay, choclo! ¡Ay, alfajor! ¡Ay, pirulines! ¡Ay, pilcha, marisco! ¡Ay, llanta, pata de rana, bichú, libro! ¡Ay, coafera, ay, rabo! ¡Ay, mesa parado! ¡Ay, descuento, nafta! ¡Ay, estacionamiento! ¡Ay, lugar! ¡Ay, pelota, paleta, piluso del capir! ¡Ay, pochoclo, cine, teatro, recital! ¡Ay, pochoclo! ¡Ay, ay, 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 arena caliente! ¡Ay, verano, beneficio! ¡Ay, cuenta de NI de Banco Provincia!
Escuchás Nacional. El 2023 está en la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Buenas tardes, Mario y todo el equipo. Soy Lindor de tu Bogotá, escuchando en el campo. Y la grieta la hace, como soy sincero y honestamente siempre lo fui, la CTN, Radio Mitre y Canal 13, estos periodistas que eso es lo que hacen la grieta, tantas mentiras que hacen. Y si me pueden pasar algún tema para el jueves, se llama Aranjado, el tema de los Chancos, un conjunto salteño.
Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp, hola, los escucho desde Radio Nacional, El Bolsón, muy bueno el programa, abrazos para todos ustedes.
Y el kirchnerismo en la recuperación que tuvimos, ¿no? Del 2003 al 2007, crecimiento genuino, desendeudamiento, la bajada del cuadro de Videla, la reapertura del juicio político de los genocidas, las jubilaciones de amas de casa, la recuperación de YPF, la recuperación de Aerolínea, la asignación por hijos. Tiene bastante que ver con el peronismo, compañero, ¿no? Porque busque por otro lado y no lo va a encontrar esas cosas. La recuperación de nuestra vista, de las timbas de la AFJP.
Nos escribe Coco desde la provincia de Neuquén. Mario querido, todos sabemos que el drama que tenemos es estar arrodillados ante el FMI. Dame una mano y hagamos campaña para que la deuda la paguen aquellos que la generaron, dice Coco.
Acá me da una mano, siempre que contás algo, viste, viene un compañero, me da una mano y me deja bastante bien parado, faltaba algo en mi recuerdo. Digo, el partido, efectivamente, pues yo tenía el registro, era en Mar del Plata, esos campeonatos de verano, efectivamente Marangoni jugaba en Independiente, efectivamente Chilaver joven jugaba en San Lorenzo, y que él recuerda, que yo no recordaba, es que Chilaver lo habló antes del penal. Y que inclusive lo que nos cuenta el compañero, que Marangoni se le fue encima y lo quería pechar y pelear y todo, o sea que lo hizo soliviantar y enojar mucho, o sea que era muy pícaro Chilaver, muy hábil, porque Marangoni tenía una prosapia, una calidad, bueno, y podía decir, vos quién sos, a mí qué me importa, pero evidentemente lo había seguido trabajando, y Chilaver se hacía en inocente, la víctima iba como para atrás, y después de marcado el penal, Marangoni lo señalaba. ¿Cómo se acuerda uno de esas cosas? Bueno, porque, qué sé yo, con el tiempo, bueno, yo también, por ahí, primero, uno se acuerda porque se acuerda mucho, qué sé yo, dos, uno se acuerda, pues encima, bueno, insisto, lo conocí a Marangoni, luego llevé a mis pibes a la escuelita de fútbol de él con una idea.
La Plaza Las Heras.
La Plaza Las Heras, sí. Con una idea, porque uno fue, él contaba bien lo que iba a hacer y pues yo, digamos, y que por si hiciera falta, pero bueno, uno iba al principio a hablar, estamos hablando hace muchos años. Y él explicaba bien, decía, las divisiones inferiores son los lugares de competencia. No entra cualquiera, entran los chicos que juegan bien y hay que seguir jugando bien, hay que rendir y demás. En esta escuelita juegan todo, lo bueno, lo malo, lo bueno. Entonces dice, todos después quieren jugar contra los otros y no ganan. Decía, obvio. Decía, no, pero a la vez, la verdad que les inculcaba cómo jugar en muchos sentidos. Una idea del deporte, una idea de respeto, una idea de la competencia también. Hay que ganar, hacer goles, pero no es lo único. Hay que ayudar al compañero, hay que respetar al que no anda. Y una enseñanza respecto del fulbito que, bueno, yo digo siempre, son esas cosas, eso también son cosas que te marcan, que yo, a mí me daba cosa que mis hijos fueran tan troncos como yo, y yo digo, no es la carga genética, pero hay una carga de ejemplificador, el pibe, viste, a los dos años lo pones patear, y el tipo te mira, que yo. Y dentro de todo fue bastante redituable, eso no fue, eso estuvo...
Funcionó
bien, no, es más... No debería decir esto, pero es mis hijos, afortunadamente, viste, se han educado, han ido a buenos colegios secundarios, son profesionales de la Universidad de Buenos Aires. Lo que más valoran los varones de la educación es la escuela Marangoni, que era también un esfuerzo para uno, porque había que ir temprano, un día a la semana, que yo, bueno, porque y la verdad hay una parte que les hizo bien, porque el fútbol es muy integrador, te sirve mucho en la vida. No te sirve para jugar con los compañeros. Y hay una parte que si sos muy tronco, te excluye.
Sí, no jugás.
No jugás. Y no jugás es bravo, ¿no? Es bravo. Y vos pateás tiro libre, o sea que no andabas tan mal.
Sí, no. Yo jugaba bien como amateur, jugaba bien. Ah. Contra Norberto Pacera, que recién entró a jugar varios partidos. Me ha sufrido los goles.
Ah, te ha sufrido, sí. Sí. Está, por eso. Fue quien nos contó la anécdota esta del Chile y qué sé yo. Hay otra, Gustavo, que yo me acuerdo, esas cosas que tenés, había, ¿viste cuando uno mira un partido y encuentra un jugador, qué sé yo? Yo me acuerdo, un día, yo era hincha de All Boys en una época en la B, porque tenía un amigo, qué sé yo, tenía mucho tiempo libre también, hincha de All Boys, y en esa época transmitían, a veces lo iba a ver a la cancha y a veces veía por la tele que había, no sé, algún año hubo transmisiones. Y un día All Boys, que venía haciendo una buena campaña, hace mucho, ¿sabes?, juega contra Unión de Santa Fe. Y en Unión hay un tipo que es Victorio Nicolás Coco, pero sí, es gran jugador de San Lorenzo, la sexta jugadorazo. Y ese día Unión jugó un partidazo, era un baile al Boys, no era una cosa predecible, le hace varios goles. Y yo lo veo a Coco y digo, este tipo es un tipo deslumbrante. Lo vi un partido, después no lo perdí de vista, qué sé yo. Y le comenté a los amigos en el café, hay un tipo en Unión, qué sé yo. años después, pero años después, cuando Coco es un jugador asentado y qué sé yo, gana cualquier campeonato en San Lorenzo, que ganó el famoso campeonato con Tim, ¿no? Ganó algún otro, qué sé yo. Y entonces le preguntan a él, y entonces, pero años, muchas veces después, le preguntan, bueno, ¿cuándo empezó a afianzarse? Y entonces, ¿cuál fue su mejor partido? Entonces le dice un partido, una final con River, o una semifinal con River, una final con Estudiantes, jugó en cancha de River, un partido que no sé qué. Dice, pero el mejor que jugué en mi vida fue uno con All Boys. Claro, el descubrimiento mío era como, viste, el que cubrió el agua tibia, viste, o sea, no inventaste nada. Qué cosa, ¿no? Pero
Coco formó parte de un gran Unión de Santa Fe,
claro,
que conducía el Toto Lorenzo.
Ajá.
Que Unión llevó a el Ever Mastrangelo, tenía a Leopoldo Jacinto Luque, a Víctor Nicolás Coco, a la Oveja Telch, uh-huh. Es decir, tenía un montón de jugadores extraordinarios que jugaron en selección y que estuvo a punto de sacarlo campeón el Toto Lorenzo.
Claro.
Después Luque pasó a River en el 75.
Claro, era 70 y algo, era ahí nomás.
74.
¿Sabes? 74. Y River, ese jugó una final con River, inclusive.
Jugó una final con River, empataron 1-1 en Santa Fe, 0-0 en cancha River, y ganó River por la diferencia del gol de visitante.
Así es, así es. Un equipo bárbaro había formado el Toto Lorenzo,
sí,
con unos cuantos veteranos y otros nuevos.
Gatti en el arco.
Y Gatti en el arco, Gatti, ¿no? En el arco. Equipazo.
Las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
En esta semana que también, esta semana que sigue comenzando, se va a tomar franco la Comisión de Juicio Político. Lástima, porque es el único estamento, es el único estamento de las dos cámaras que funciona. En estos días se va a realizar, vuelvo a decirlo, la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. ¿Quiénes van a la Asamblea? Van, en principio, pueden ir, están invitados y es de buen gusto que asistan todos los diputados y todos los senadores. ¿Dónde se realiza? En el recinto de la Cámara de Diputados, donde no entran todos los diputados y senadores, pero entran más que en la Cámara de Senadores. Se acondiciona un poco cuando van todos, hay que poner sillas por acá y por allá, algún sillón, qué sé yo. Cuando dejan de ir, habrá que ver. La gente de Juntos por el Cambio es muy adicta a irse, a enojarse, a ofenderse, a abandonar. ¿Lo hará esta vez? ¿No lo hará? No sabemos, están jugando al minué, te lo comenté, con la invitación a los miembros de la Corte. ¿Irían los miembros de la Corte? ¿No irían? Me cuesta pensar que van a ir, nunca se adivina, son cuatro personas, tal vez son dos los que comandan, más o menos. Habría que ver, es difícil dada la situación de tensión que existe y demás. Seguramente no participarán, se reciben apuestas, es mitad y mitad, 50%, cualquier persona, aunque no sepa política, tiene el 50% de acertar, cualquier persona que sepa política no tiene más del 50% de acertar, vaya a saber. Lectura de uno, no como el manual de darle consejo a los que hacen política, pero con la lógica que uno piensa de tanta cosa, las autoridades del Congreso deberían invitar a los jueces y que ellos se arreglen. O sea, es muy descortés no invitarlo. Total, no van a ir. Y si van, bueno, que se arme bardo. Es muy complicado que vayan, porque es una situación muy tensa, pero si no los invitás, quedás un poco en el orzal, quedás como lo que los estás juzgando y no cumplís con el requisito. Yo hubiera ido con gusto, diría su señoría en ese caso, muy presto a macanear como lo hacen todos. No me digas que no son... Faltan pocos minutos ya para las 5 de la tarde. No me digas que no hemos cumplido, porque sí hemos cumplido. Hemos tenido deporte, hemos tenido una entrevista, hemos tenido una de las tantas mujeres que luchan y que son ejemplo y emblema en la Argentina, y cómo las forma y cómo las moldea, cuánto aprenden y cuánto enseñan de su experiencia, en este caso Sandra Rodríguez. Y nos vamos hasta mañana a las 3 de la tarde con buena música que presenta Mariana Fossat.
Nos vamos a ir escuchando a Milena Salamanca, que va a cantar Clavelito Blanco. Thank you.
de amor primero, perfumado con su beso, yo lo guardo del recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata, cuando pasé por tu casa, se acabará el desamor, se acabará el desdén, ay, tirana sin corazón. Ay, clavelito blanco que un día durmió en su pueblo, perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Como he de tirarlo si de ya nada me queda, perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Ya se irá deshojando con el martirio del tiempo, perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Mi cabello se secó por tu culpa ingrata, cuando pasé por tu casa, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón.
Nacional te acompaña todo el año. En el verano, también.